Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y buenos días. Son las 8:30 de este domingo, 23 de junio de 2024, y es la hora de acercarles, como cada 7 días, lo más destacado en la actualidad de estas jornadas en el informativo Iglesia Noticia. Será hasta las 9, la hora de la Santa Misa, hoy en el programa 1886, con Fernando Perea en el control de sonido y con algunas informaciones que ya les adelanto en titulares. Madrid ha acogido la Asamblea de Secretarios Generales de las Conferencias Episcopales de Europa. Manos Unidas ha destinado 40 millones de euros a financiar 500 proyectos de ayuda para más de 1 millón de personas en 50 países. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha felicitado al rey Felipe VI por su servicio, dedicación y entrega al servicio de España en el último decenio. En el Vaticano se ha celebrado una nueva reunión del Consejo de Cardenales y en Santiago de Compostela se ha inaugurado la exposición Hospitalitas, la gracia del encuentro de la sede del hombre.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha celebrado en Madrid la reunión anual de los secretarios generales de los episcopados integrados en el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Los cerca de 40 participantes han reflexionado sobre el servicio de estas conferencias episcopales desde la unidad y la diversidad, con una mirada puesta en el sínodo. Además, se ha trabajado en los distintos grupos lingüísticos sobre temas de evangelización y cultura, pastoral social, jóvenes o familia y vida. En rueda de prensa, el presidente de este Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, Guinteras Grusas, dijo que las recientes elecciones europeas han mostrado una reacción a favor de los partidos de extrema derecha que son una consecuencia de la centralización de los gobiernos europeos. Porque, aunque los fundadores de la Unión Europea buscaban un equilibrio entre lo local y la centralización, a medida que pasa el tiempo son cada vez más las decisiones que se toman desde Bruselas en lugar de dejarlo en manos de los Estados miembros. Por otra parte, considera que el bajo nivel de participación es un reflejo de la insatisfacción en la respuesta de la Unión Europea a las verdaderas necesidades de su población, aunque persiste una preocupación por la dignidad de las personas.
Las elecciones han sido una llamada de esperanza a los partidos políticos para repensar los valores básicos que la gente quiere para respetar la dignidad y los derechos humanos, y que son fundamentales, como la familia.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha enviado una carta al rey Felipe VI con una felicitación con motivo del 10º aniversario de su proclamación como rey de España. Señala en esta carta que el servicio a España y a los españoles que realiza con generosa dedicación y entrega es realmente valioso en el tiempo en el que vivimos y que sirve para reforzar los vínculos entre todos los españoles y la unidad de nuestra nación, y para señalar las necesidades y preocupaciones que afectan a nuestra sociedad y que juntos debemos atender. Por otra parte, en la presentación de su memoria de actividades de 2023, la presidenta de Manos Unidas ha recordado que en un año convulso por las guerras se ha condenado al olvido a otros conflictos de nuestro planeta, lo que refleja la brecha y las desigualdades de nuestro mundo. Cecilia Pilar.
La desigualdad de la que hablamos nos dibuja un mundo en que cada año pasan desapercibidos los asesinatos de los defensores de los derechos humanos y medioambientales, en el que la minería ilegal, las actividades extractivistas y el agronegocio dañan sin remedio los territorios que son fuente de vida para todo el planeta. Y además condenan a la inseguridad alimentaria a millones de personas. Es un mundo en el que la desigualdad tiene el rostro de los millones de personas castigadas por el hambre y por la pobreza. El rostro de quienes se han visto expulsados de sus territorios ancestrales, de los que deben emigrar en busca de un sustento que la tierra les niega, de los que enferman a causa de la contaminación de las aguas y de los terrenos. Porque la muerte de miles de personas que ven su vida y sus sueños naufragar en su búsqueda de la paz y de la estabilidad para ellos y para su familia es un drama al que, desgraciadamente, muchos permanecen impasibles.
Ante 735 millones de personas que pasan hambre en el mundo y más de 2.000 millones que sufren pobreza severa, Manos Unidas ha financiado más de 500 proyectos para ayudar a más de 1 millón de personas en medio centenar de países. Nos lo recuerda Cecilia Pilar.
Con el lema «Frenar la desigualdad está en tus manos», en el año 23 hemos luchado para poner fin a esas enormes desigualdades que matan y que empobrecen. Desde luego, nada de esto hubiera sido posible sin contar con las manos generosas de más de 71.500 socios y colaboradores, pues empresas, entidades, colegios, parroquias, organismos públicos muy comprometidos, y con el trabajo desinteresado de más de 6.400 voluntarios. Y gracias a este apoyo y a este trabajo hemos podido poner en marcha 500 proyectos de desarrollo nuevos por un importe superior a 40,7 millones de euros, proyectos que han beneficiado de manera directa a más de 1.200.000 personas. Esto todo en 51 países.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
También la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado las cuentas y la memoria de sus actividades durante 2023. Una cuarta parte de los 144 millones de euros recaudados se destinaron a la construcción y reconstrucción de iglesias. Recuerda los principales datos de esta memoria José María Gallardo, que es el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España.
Cerca de 360.000 benefactores y cerca de 144 millones de euros en ingresos por donativos y legados. ¿Que para qué nos han ayudado? ¿Para qué han servido? Pues para apoyar un total de 138 países, 5.573 proyectos y 1.235 diócesis ayudadas.
Ucrania encabeza el principal destino de las ayudas, que van desde ayuda a la formación a los medios de transporte.
Hemos comprobado cómo requieren vehículos de transporte para poder evitar y ganar en seguridad. Hemos comprobado cómo requieren sostenimiento para atender a las víctimas de trauma que están pasando por estas situaciones. Hemos visto cómo los seminaristas también necesitan apoyo y sustento para continuar su labor de formación. Y las vocaciones son increíbles. Hemos podido comprobar cómo en Nigeria, por ejemplo, durante la campaña de Navidad, la Iglesia está acompañando a aquellas personas que están sufriendo los traumas y los ataques del fundamentalismo islámico.
La Delegación de Misión Samaritana de la Diócesis de León ha publicado algunas reflexiones sobre la acogida y prácticas de hospitalidad a las personas migrantes ante las reacciones de rechazo a la apertura ayer sábado de un centro de atención a migrantes en el municipio de Villaquilambre. El delegado de esta misión, Francisco José Pérez, invita a evitar actitudes racistas y aporofóbicas y a fomentar la cultura del encuentro.
Instamos a superar recelos y a recibir a los migrantes con apertura y comprensión. Las personas migrantes no son un problema, sino portadoras de talentos y experiencias culturales valiosas. Alentamos a no considerar al migrante como una amenaza, sino reconocer su dignidad como persona, superando los prejuicios que el desconocimiento, el miedo y la desinformación puedan provocar en nosotros. Asimismo, exhortamos a todos los cristianos de nuestra diócesis a escuchar nuevamente el mensaje de Jesucristo, que nos llama a ser agentes de hospitalidad, promotores de la cultura del cuidado y constructores de puentes entre aquellos que son diferentes. Igualmente, animamos a todos a trabajar por una cultura de la justicia a nivel global, donde nadie se vea forzado a emigrar de su tierra.
El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, ha comentado la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza el recurso contra la ley y que permite a las jóvenes de 16 y 17 años poder abortar sin el consentimiento de sus padres.
Es curioso que cuando en el colegio ni siquiera pueden hacerse una fotografía sin permiso de sus padres, sin embargo, un hecho tan trascendental como abortar no necesitan ni siquiera que lo sepan sus padres. Detrás de esta decisión, evidentemente, hay una ideología. Una vez más, la ideología, se pone por encima de la propia vida, de la dignidad de toda vida humana, del respeto que merece la vida humana por parte de la sociedad, por parte de nosotros. La ideología vence, desgraciadamente, frente a la gran realidad de la vida.
El viernes tuvo lugar en la sede de la Conferencia Episcopal el encuentro del defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, y miembros de su gabinete con la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos. En este encuentro se presentaron al defensor del pueblo las líneas de trabajo de las instituciones de la Iglesia Católica en España y también las actuaciones realizadas tras el informe presentado por el defensor del pueblo el pasado mes de octubre. Por parte de la Iglesia asistieron el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, el de Confer, Jesús Díaz Sariego, Jesús Rodríguez Torrente, responsable del Servicio de Asesoramiento a las Oficinas de Protección de Menores, y Fernando García Sánchez, provincial de la Inspectoría Salesiana de Santiago el Mayor. Y con Ángel Gabilondo asistieron Antonio Mora, secretario de la Comisión Asesora, y Antonio Fernández Barba, director de la Unidad de Atención a las Víctimas.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, donde esta semana se ha celebrado una nueva reunión del C9, el Consejo de Cardenales que creó el Papa Francisco para asesorarle en la reforma de la Curia y para afrontar los nuevos retos de la Iglesia Universal. Entre los temas tratados ha estado el papel de la mujer en la Iglesia y la tutela de los menores. Corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Faustino. En la tercera reunión del grupo, en lo que va de año, se ha vuelto a reflexionar sobre el papel de la mujer en la Iglesia, escuchando las intervenciones de tres mujeres. La salesiana Linda Poger, quien ya participó en diciembre de 2023, Valentina Rotondi, profesora universitaria en distintas universidades, y Donata Horak, profesora de Derecho Canónico. Estas intervenciones suscitaron consideraciones por parte de los cardenales. El cardenal arzobispo de Kinshasa, Fridolin Ambongo, recordó que aunque más de la mitad de las personas que participan en las celebraciones son mujeres, todavía tienen pocas responsabilidades que deben crecer, no en un sentido militante, sino únicamente porque, reiterando una expresión del Papa, la Iglesia es mujer y hay una maternidad que debe ser valorada en la comunidad eclesial. El pontífice estuvo presente en todas las sesiones y, según ha comunicado el Vaticano, la conclusión estuvo a cargo de uno de los miembros del C9, el cardenal Sino Mali, quien expuso los últimos trabajos de la Comisión para la Protección de Menores. También tomó la palabra el cardenal Gracias, quien profundizó en el modo del funcionamiento de las conferencias episcopales. Finalmente, se dio espacio a las situaciones de las diferentes zonas del mundo de donde proceden los cardenales del Consejo, con especial atención a los conflictos en curso. Tal como ha informado la Santa Sede, la próxima sesión del Consejo se celebrará en diciembre de 2024.
El Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano ha abierto un proceso penal por un delito de cisma contra el ex nuncio en Estados Unidos, el ex arzobispo italiano Carlo Maria Vigano, uno de los hombres de la Iglesia más críticos con el Papa. Nos lo explica en su comentario desde Roma Antonio Pelayo. Buenos días.
Faustino, muy buenos días. Con un decreto fechado el pasado 11 de junio, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha convocado al arzobispo Carlo Maria Vigano, ex nuncio apostólico en los Estados Unidos, para que pueda tomar nota de las acusaciones y de las pruebas sobre el delito de cisma del que ha sido acusado. El proceso penal extrajudicial cita el canon 1364 del Código de Derecho Canónico, que afirma textualmente: el apóstata de la fe, el hereje o el cismático incurren en excomunión late sentencia, es decir, automática. El canon añade que si lo requiere la contumacia prolongada o la gravedad del escándalo, se pueden añadir otras penas sin exceptuar la expulsión del Estado clerical. La cita tenía como fecha el 20 de junio a las 3:30 de la tarde en el Palacio del Ex Santo Oficio e invocaba como pruebas de la acusación sus afirmaciones públicas, de las que resulta una negación de los elementos necesarios para mantener la comunión con la Iglesia Católica: negación de la legitimidad del Papa Francisco, ruptura de la comunión con él y rechazo del Concilio Vaticano II. Se añadía la facultad de Vigano de escoger un abogado defensor de su confianza y, si no lo hace, se nombrará un abogado de oficio. El todavía arzobispo italiano hizo público un comunicado en el que considera que las acusaciones contra mí son un motivo de honor. Creo que la formulación misma de las acusaciones confirma las tesis que he defendido en diversas ocasiones con mis intervenciones. No es una casualidad que la acusación contra mí se centre en la puesta en discusión de la legitimidad de Jorge Mario Bergoglio y el rechazo del Concilio Vaticano II. El Concilio representa el cáncer ideológico, teológico, moral y litúrgico del que la Iglesia sinodal bergogliana es su necesaria metástasis. Desde hace años, Vigano se había convertido en uno de los principales detractores del Papa Francisco y ya en el 2019 había pedido su dimisión y la de todos los cardenales y obispos que habrían encubierto los abusos sexuales. Con estos antecedentes y ante la no comparecencia del acusado, que aún tiene como plazo el 28 de junio para defenderse, parece muy difícil, por no decir imposible, que no se le acuse de cismático. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El Papa tuvo el miércoles en la Audiencia General un recuerdo especial para los refugiados con un llamamiento a los estados a trabajar para garantizar condiciones humanas y facilitar los proyectos de integración de las personas que son forzadas a huir de sus casas en busca de paz y seguridad. Además, Francisco ha dialogado con estudiantes universitarios de varios países asiáticos por iniciativa de la organización Construyendo Puentes. Cuéntanos, Eva.
Durante más de dos horas, el Papa mantuvo un coloquio digital promovido por la Pontificia Comisión para América Latina con la colaboración de la Universidad Loyola de Chicago y diversos dicasterios de la Curia. 12 estudiantes de distintas especialidades fueron exponiendo al Papa distintas dudas y argumentos. Cuando se le planteó la discriminación de la mujer, Francisco insistió en que es importante reconocer la grandeza de la mujer superior al hombre en cuanto a intuición y capacidad de crear comunidad y les animó a luchar contra el machismo porque aseguraba no se puede permitir que una mujer sea asesinada cada 3 días. Entre otros temas, también les recordó que en esta época de los automatismos lo único que convoca seriamente son los testimonios, subrayando que la capacidad de amar nos hace crecer. Por otra parte, también esta semana el Papa dedicó la audiencia general a la importancia de rezar con los salmos, porque a diferencia de todas las demás oraciones, los salmos no pierden su eficacia a fuerza de repetirlos, sino que al contrario, la aumentan.
Los salmos han sido la oración de Jesús y María, de los apóstoles y de todos los cristianos que nos han precedido. Esto y el hecho que tengan un lugar privilegiado en la liturgia nos habla de la importancia que tienen para nosotros los creyentes.
Francisco también contó que tiene en su mesilla de noche una edición del Nuevo Testamento que perteneció a un soldado ucraniano muerto en el frente y al finalizar la audiencia general pidió oraciones por el noble pueblo chino al recordar los 100 años del primer concilio de la Iglesia Católica en China.
Y dos noticias más desde Roma, la peregrinación de 3 alaveses en silla de ruedas hasta el Vaticano para dar mayor visibilidad social a las enfermedades raras y las palabras del Papa sobre la relación entre fe y ciencia en el saludo a los participantes en un encuentro en memoria del sacerdote Georges Lemaître, que descubrió los agujeros negros.
El Observatorio Astronómico Vaticano ha concluido el Congreso sobre los agujeros negros, ondas gravitacionales y singularidades espaciotemporales, que se ha realizado en honor del sacerdote jesuita Lemaître, quien propuso que la teoría del Big Bang no entraba en contraposición con el relato de la creación. En la víspera de su clausura, el Papa recibió a los científicos participantes, entre ellos varios premios Nobel. En su discurso, Francisco los animó a ir a las periferias del conocimiento humano, donde podemos experimentar a Dios amor que sacia y apaga la sed de nuestro corazón, porque les aseguraba, entre ciencia y fe no hay conflicto, sino que pueden unirse en la caridad, si la ciencia se pone al servicio de los hombres de nuestro tiempo. Y en esta semana, como decías, José, Rubén y Antonio han recorrido más de 800 kilómetros en silla de ruedas desde Vitoria hasta la Plaza de San Pedro, donde acudieron a la audiencia y pudieron saludar al Papa para reivindicar una mayor visibilidad social de las enfermedades raras que, como ellos, padecen en el mundo más de 70 millones de personas.
Le hemos entregado la petición por escrito, se la hemos trasladado verbalmente como hemos podido por la cuestión de los nervios, ya sabes cómo son, y como Caminus nos sentimos muy orgullosos de haber dado este paso en nombre de muchos millones de personas que sufren enfermedades minoritarias en el mundo, ¿no?
Porque recibimos muchísimos correos a través de cada proyecto que hacemos, siempre con esa positividad, y nos dan las gracias.
Su hazaña comenzó el pasado 6 de junio en Vitoria. Han pasado por Logroño, Zaragoza, Fuentes de Ebro, Lleida, Anglesona y Montserrat. 14 días de viaje muy duros porque no cuentan con acompañantes. Antonio González no depende de la silla de ruedas y les ayuda en sus desplazamientos. José y Rubén padecen distrofia muscular y han fundado la asociación Caminus para poder ayudar en la investigación.
Gracias, Eva. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Francesa ha publicado una nota ante las próximas elecciones legislativas. En ella anima a combatir el odio y a mejorar el diálogo y la convivencia social desde el trabajo por la paz y la justicia. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La Conferencia Episcopal Francesa ha hecho un llamamiento a la responsabilidad democrática de los católicos de cara a las próximas elecciones. En un comunicado publicado esta semana, constatan que la disolución de la Asamblea Nacional ha sumido al país en una agitación inesperada y les preocupa una sociedad inquieta y dividida. Pero más que detenerse en consideraciones políticas, los obispos hablan del malestar social que reina, vinculado en parte a las decisiones políticas, pero también al individualismo, al egoísmo de la sociedad, a la disolución de los lazos sociales, la fragilización de las familias, la presión del consumismo y el debilitamiento del sentido de respeto de la vida humana y la desaparición de Dios en la conciencia común. También invitan a protegerse de la violencia y no propagar la ira y el odio y aceptar que haya una diversidad legítima de opiniones en el seno de la comunidad cristiana. La Conferencia Episcopal no da consignas de voto, pero sí propone unirse a una oración pidiendo ayuda para discernir correctamente, renovar el deseo de servir de cada uno e iluminar a los que serán elegidos diputados y gobernarán el país para que estén movidos por un gran sentido del servicio al bien común.
El miércoles se inauguró en Santiago de Compostela la exposición Hospitalitas, la gracia del encuentro de las edades del hombre, que comparte sede con la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo. La cripta de la catedral y San Martín Pinario acogen ya 170 obras. COPE Santiago, Patricia Iglesias.
Buenos días. La muestra hace un recorrido por la hospitalidad y la peregrinación a Santiago en dos espacios que son también un elemento expositivo, porque en la cripta bajo el pórtico de la Gloria se pueden admirar distintas representaciones de Santiago Apóstol, algunas que salen por primera vez de su sede, como una llegada desde Mallorca, y otras que tenemos en la propia catedral, pero que posiblemente han pasado inadvertidas para mucha gente al encontrarse en pequeñas capillas. La iglesia de San Martín Pinario acoge el grueso de la muestra, repartida en 8 espacios que recorren el peregrinaje, la catedral, hospitales y hospitaleros o la labor de las órdenes religiosas. Ramón Izquierdo es uno de los comisarios de la exposición.
No es una colección de cromos porque nos va contando una historia, pero hay grandes maestros. Tenemos piezas de Murillo, tenemos piezas de Berruguete, de grandes artistas gallegos. Está el maestro Mateo, no podía faltar, con los profetas que se conservan en el Museo de Pontevedra. Está Sorey, que este año celebramos, nos dedicamos el Día de las Artes Galegas a Sorey, que es un buen compendio de lo que significa la hospitalidad a través de grandes maestros y de grandes imágenes de artísticas.
En la inauguración, el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto, decía:
la propuesta de esta edición toma el nombre de Hospitalitas, un término hogareño, diríamos en galego con sabor a fogar, a lume, en el que nos podemos todos sentir cobijados.
Hasta la salida hay sorpresas porque se ha restaurado expresamente para las edades del hombre un gran retablo móvil que se usaba para las procesiones hace décadas y que comunica la iglesia y el claustro del monasterio de San Martín Pinario. La muestra se podrá visitar hasta el mes de noviembre.
Con motivo del 40º aniversario de la declaración de la Mezquita Catedral de Córdoba como Patrimonio de la Humanidad, el Cabildo Catedralicio ha convocado un concurso para dar visibilidad a los valores universales de este singular recinto. Natividad Gavira, buenos días.
Buenos días. La Mezquita Catedral de Córdoba cumple 40 años como monumento reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Siglos atrás, su historia, su arquitectura y la disposición de capillas y columnas han sido fuente de inspiración para artistas plásticos de todos los estilos y tendencias. Ahora el Cabildo Catedral propone un concurso para pintores, escultores, orfebres, fotógrafos y poetas. Se trata de plasmar su esencia para enriquecer su valor patrimonial y hacerlo visible. Joaquín Alberto Alberto Nievas es el deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba.
Por lo tanto, desde el Cabildo animamos a todos los que hoy en día tienen esta capacidad artística a presentarse al concurso, que sin duda enriquecerá las actividades de este aniversario y permitirá seguir avanzando lo que a lo largo de los siglos ha sido uno de los valores de este edificio, ser referente mundial para la creación de otras obras de arte.
Las bases del concurso se pueden descargar en la página web de la Mezquita Catedral de Córdoba y la Diócesis Cordobesa.
Y esta tarde tendrá lugar la clausura del Sínodo de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, con las prioridades que nos cuenta desde COPE Guadalajara Javier Herrero.
Es un poco paradójico porque sí, a las 7 en la Catedral de Sigüenza el obispo de la diócesis don Julián Ruiz Martorell preside la ceremonia de clausura de un sínodo que arrancó su predecesor don Atilano Rodríguez hace 6 años. Sin embargo, en palabras de don Julián, realmente el sínodo no concluye hoy.
Queda por delante la redacción final de los decretos y declaraciones y sobre todo la puesta en marcha de los documentos y propuestas sinodales. Queda por delante la vida y esperamos que sea vida abundante.
Como nos ha contado estos días el secretario general del Sínodo, Ángel Luis Toledano, las conclusiones extraídas en este proceso son claras. La primera, hacen falta vocaciones a la vida consagrada y a la vida sacerdotal. La segunda, también hacen falta laicos que tengan clara la misión de hacer iglesia y de evangelizar. Y tercero, la toma de conciencia de la necesidad de la gente de conocer el mensaje del Evangelio. Es la determinación con la que se sale de este proceso hoy con una solemne celebración eucarística con dos momentos clave. Un mensaje al pueblo de Dios que se va a publicar y también el canto del Tedem para dar gracias a Dios por los dones recibidos durante este proceso.
Y el jueves se celebró el Día Mundial de los Refugiados, una fecha para recordar que una de cada 68 personas de nuestro mundo es refugiada y que los que más sufren son los ancianos, mujeres y niños, como nos ha contado el portavoz de Misiones Salesianas, Alberto López.
Las guerras son la principal causa de esta situación. Nos vienen a la mente conflictos armados de Ucrania, el de Siria, el de Gaza, Sudán del Sur, pero hay otros muchos conflictos que están olvidados o silenciados por los medios de comunicación. En la actualidad hay más de un medio centenar de conflictos activos en el mundo y en ellos participan casi un centenar de países o están implicados, involucrados. Hay otras causas, por ejemplo, las emergencias, los desastres naturales, la crisis climática, pero en cualquier caso la población que siempre está afectada son las personas mayores, son las personas de avanzada edad, son las mujeres y sobre todo los niños y niñas.
Actualmente, Misiones Salesianas trabaja en la ayuda y acogida de una población desplazada en 130 países.
Los misioneros salesianos trabajan en la actualidad con más de 500.000 personas desplazadas y refugiadas en el mundo. Allí los misioneros salesianos atienden todos los estadios de los refugiados, desde que llegan y los acogen hasta que son reintegrados o vuelven a sus países. En todos estos lugares, los misioneros salesianos siempre es la acogida, el refugio de un lugar seguro, la atención de emergencia, la ayuda de reparto de alimentación y bienes de primera necesidad, el acompañamiento espiritual y personal y también la atención psicológica.
Y en vísperas de ese Día Mundial de las Personas Refugiadas, las organizaciones Entre Culturas y Alboán, vinculadas a los jesuitas, han presentado la campaña anual Escuela Refugio para reivindicar un lugar de acogida a la infancia desplazada por situaciones de emergencia. Lucía Rodríguez es la responsable del Departamento de Incidencia Política de Entre Culturas.
Desde la campaña Escuela Refugio, lo que queremos reivindicar es el importante papel que la educación y la escuela en particular tienen a la hora de garantizar un espacio de acogida, de protección, de aprendizaje para los niños, las niñas, los adolescentes, que se ven forzados a abandonar sus hogares, bien sean solos o acompañados por sus familias o algunos conocidos.
Denuncian que alrededor de 460 millones de niños, niñas y adolescentes viven en zonas de conflicto prolongado y al no poder ir a la escuela ven hipotecado su futuro.
Actualmente en el mundo, uno de cada cinco niños y niñas en edad de estar en la escuela, aprendiendo, jugando con sus amigos y con sus amigas, en realidad vive en zonas de conflicto y tiene que huir de su hogar a causa de la violencia. Para ellos, el derecho a aprender está en peligro. Ese es el eslogan de la campaña de este año. Aprender está en peligro.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1886. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
Buenos días, estamos llegando a las 9, las 8 en Canarias de este domingo 23 de junio. El sol y el calor moderado marcan el desenlace del primer fin de semana de verano. Termina una semana en la que hemos celebrado el décimo aniversario de la proclamación del rey. Don Felipe inicia este domingo un importante viaje oficial de 3 días que le va a llevar a los países bálticos, que son los más expuestos de la Unión Europea a la amenaza rusa en plena guerra de Ucrania. Cabe destacar que no le va a acompañar ningún ministro, como suele ser habitual. Tallin, la capital estonia, es la primera parada de la gira, que proseguirá mañana lunes en Lituania y el martes en Letonia. El propósito de la gira es fortalecer la relación con las 3 repúblicas exsoviéticas y transmitir el apoyo de España a su seguridad ante la amenaza de Rusia. Sigues en COPE, te quedas ya con la Santa Misa.
En COPE te invitamos a vivir la Santa Misa con nosotros.